en la Onda Local de Andalucía.
Bienvenidos a todas y a todos, soy José Carlos Cabrera y esto es Red Refugio, un programa sobre la realidad de las personas refugiadas y también de la situación que impulsa a muchas personas a intentar llegar a Europa por la frontera sur. Este programa se hace gracias a la Dirección General de Políticas Migratorias y al proyecto Andalucía es diversa.
Amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas yo.
Esta misión está íntegramente realizada por profesionales y voluntarios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, con la ayuda de la Onda Local de Andalucía. En el día de hoy nos queremos centrar en una guerra. Yemen, el conflicto olvidado.
Tu alma es profunda y oscura.
En el programa de hoy pues nos acompañan nuestros colaboradores habituales. Tenemos aquí a Lubab Hansa. ¿Qué tal, Lubab? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo llevas el lunes?
Pues súper bien.
Bueno, y también tenemos a Luismi Millán. Luismi, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Aquí de regreso.
¿Con ganas de esta semanita o qué?
Sí, sí, muy bien.
Bueno, además vamos a contar también con la voz de una alumna que se encuentra en prácticas en el Departamento de Comunicación de CEAR, con Maribel Pachón. Y también tenemos a un invitado, a un antropólogo, un doctor en antropología, que viene de hacer un documental que se llama Crimen de Solidaridad. Su nombre es Juan Pablo Aris. ¿Os apetece? Pues empecemos. ¿Sabes que hay una guerra en el Yemen? Sí, es un sitio que no es que nos coja muy cerca, que digamos, y no parece que pudiera preocuparnos por su lejanía. Pero una guerra, queramos o no, es una mala noticia. Desde hace algunos años, en este pequeño y bello país de la península arábiga, se libran muchos combates y durante un tiempo incluso fue el objeto de los telediarios y de los medios más generalistas. Pero ahora no, aunque el conflicto sigue y sigue, costando muchísimas vidas, muchísimo sufrimiento y también empujando a muchas personas a abandonar su lugar buscando un refugio. El Yemen, el antiguo país de la reina de Saba, un lugar desértico con varios escenarios que son patrimonio de la humanidad, pero de los cuales no sabemos nada, ni en qué estado se encuentran siquiera. Hoy nos adentraremos en este conflicto que sufren muchas personas que están pidiendo asilo en nuestra comunidad en Andalucía. Pero antes de eso, y como toda la semana, vamos a empezar definiendo pues, un término que tiene mucho que ver con el programa de hoy. El término es solidaridad.
La solidaridad es un concepto que tiene varias acepciones, principalmente dos, una ética y otra política. La concepción que ha ganado fuerza es la ética, es decir, donde predomina un compromiso moral hacia la otra persona. De este se desprende el reconocimiento como elemento principal y este puede expresarse de diversas formas, como amor o amistad en el ámbito privado de las relaciones primarias, reconocimiento de derechos o respeto mutuo entre ciudadanos y de la solidaridad constituida en una comunidad como valor que contribuye a la autoestima. La solidaridad, así entendida, supone relaciones sociales simétricas entre sujetos individuales y autónomos. Por su parte, la acepción política de la solidaridad plantea ir más allá. La comprende como un vínculo político y apela a la posibilidad de crear nociones comunes para la acción colectiva. Se trata de un imaginario que considera que el encuentro con otros posibilita el cambio social. Por lo tanto, se trata de un concepto polémico, contingente y parcial.
Este programa lo estamos dedicando a una guerra que parece olvidada, pero que sigue ahí, causando sufrimiento y muchos refugiados. Hoy hablamos de la guerra del Yemen, aquí en Red Refugio, en la onda local de Andalucía. Bueno, ese reino que llamaban antes el reino de Saba, ¿no?, que es ahora el Yemen, algo casi imaginario, lejano y exótico, pero que actualmente no vive para nada su mejor momento, con un conflicto en el que están implicadas tanto potencias de la zona como internacionales. El Yemen nos coge un poco lejos, así que vamos a acercarnos.
Pues Yemen es uno de los países del Oriente Medio que tiene mayor pobreza, situación que se ha agudizado tras el comienzo de la guerra civil en marzo del 2015, y la cual ha dejado a su población en inseguridad, pobreza, hambre, miles de fallecidos, desplazamientos masivos y todo lo que hace que esto califique de catástrofe humanitaria, siendo la peor tragedia de nuestra generación. Situado en la península arábiga, Yemen es uno de los países más pobres del Oriente Medio y de todo el mundo. Su capital es Sanaa. Está situada en el interior del lado oeste del país. En el extremo oeste, la ciudad portuaria de Hudaida es la principal puerta de entrada de alimentos y otros productos como combustibles. A pesar de la situación en el país, en 2018, las llegadas de personas por vía marítima hasta Yemen desde el Cuerno de África superaron las llegadas a Europa por el Mediterráneo. El historial de violencia en el territorio yemení se remonta a los enfrentamientos, fijaros, desde los años 70, nada más y nada menos que 50 años, y que han sido entre las dos repúblicas, la del Yemen del norte y la del Yemen del sur. En 1994 se produce una breve guerra civil entre ambos territorios que dura apenas un par de meses.
Ya, pues parece que la cosa viene de bastante lejos. Pero ¿cuándo empieza a recrudecerse este conflicto? ¿Cuándo empezamos a saber de él y sabemos que salen muchísimos refugiados, Luismi?
Pues fíjate, José Carlos, lo gordo en realidad podríamos decir que empieza tras la conquista de la capital del país, Sanaa. El 26 de marzo de 2015, justamente, empezaron los bombardeos en el país. Meses después, gran parte de la capital había sido destruida y el número de víctimas civiles ha ido en aumento. Año y medio después del comienzo de esta guerra, Yemen quedaba asolado por la pobreza y la inseguridad. Ya entonces, más de 2 millones de personas vivían desplazadas y se habían tenido que marchar de sus casas, y más de 20 millones, el 80% del total, dependían de la ayuda humanitaria para sobrevivir. En 2017, el peor brote de cólera de la historia azota el país. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre más de 100.000 casos de esta enfermedad endémica en el país, que sigue propagándose a causa de la destrucción de las letrinas e infraestructuras sanitarias. 5 años de bombardeos, 5, y cientos de víctimas civiles han convertido la guerra del Yemen en lo que ha sido catalogado como la peor crisis humanitaria en la actualidad. Una guerra de hambre, de desplazamiento interno, en la que solo unos pocos han podido cruzar las fronteras, a pesar de los bombardeos y la falta de alimentos.
Pues como vemos, es un conflicto verdaderamente importante, aunque esté un poquito lejos. Pero ¿cómo podríamos calificarlo, Lubab?
Pues esa guerra, que sigue presente hasta el día de hoy y ha sido calificada por la ONU como el peor desastre humanitario creado por el hombre, es cada vez más intensa. A continuación vamos a descubrir cuál fue la causa y quiénes son las partes que están combatiendo. Esta última parte de la guerra en Yemen tiene sus raíces en la mal llamada Primavera Árabe de 2011, cuando un levantamiento forzó al presidente del país, Ali Abdullah Saleh, a dejar el poder en manos de su vicepresidente, Abdurrabbo Mansur Hadi. Hadi debió hacer frente a diferentes problemas, entre ellos los ataques por parte del grupo terrorista Al-Qaeda y de un movimiento separatista en el sur, además de la corrupción, la inseguridad alimentaria y el hecho de que muchos militares seguían siendo leales a Saleh. Desilusionados por la transición política, muchos yemeníes, sunitas incluidos, apoyaron a los hutíes y a finales de 2014 y principios de 2015 los rebeldes tomaron Sanaa, la capital, forzando a Hadi a irse a Arabia Saudita.
Pues con estos mimbres seguro que todo ha ido de mal en peor, me imagino, ¿no? Luismi, tiene toda la pinta.
Pues sí, la verdad es que sí. El conflicto yemení se intensificó en marzo del 15, cuando Arabia Saudita y otros 8 países árabes, apoyados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, lanzaron ataques aéreos contra los hutíes, con el objetivo de restaurar el gobierno de Hadi. La coalición acusa falsamente a Irán de apoyar logísticamente a los rebeldes hutíes. Arabia Saudita teme que a través de Yemen, Irán rompa la hegemonía saudita y sus aliados árabes y occidentales en la península arábiga. Pues sí, parece un conflicto sin final. La mayor crisis humanitaria del mundo corre el riesgo de agravarse más aún todavía y dejar cientos de miles de muertos. Fijaros, la ONU ha indicado que desde el inicio de la guerra, en 2015, más de 7.000 civiles han muerto y al menos 11.000 han resultado heridos como consecuencia de los ataques sauditas. Un niño muere cada 10 minutos debido al conflicto. 70% de las niñas se casan antes de los 18 años como mera estrategia de supervivencia y 8 millones de personas no tienen ni idea cuando se despiertan por la mañana de dónde vendrá su comida. Uno de cada 4 yemeníes está desnutrido. Así que la situación en este país empeora cada día. La inseguridad se extiende en lo que ha sido catalogada como una auténtica catástrofe humanitaria. Pobreza, miseria, desplazamientos masivos, refugios al máximo de sus capacidades, miles de muertes de civiles y enfermedades como el cólera amenazan a sus habitantes. En cualquier caso, la solución de esta catástrofe humanitaria silenciada exige un final político.
Bueno, ya sabemos desde CEAR que no es nada agradable hablar de las guerras, pero es que estas guerras están haciendo que haya muchísimo sufrimiento y que salgan muchas personas, personas que viven actualmente en Andalucía. Así que, bueno, ¿qué podemos contar un poquito por encima, Luba, de qué está pasando además en Yemen? Ya que, bueno, Luismi nos ha puesto en antecedentes.
Bueno, José Carlos, pues puedes imaginar la situación de un país que lleva ya más de 4 años en guerra. Una guerra que ha sido calificada como olvidada. Fíjate que la Comisión Europea ya en 2018 cifraba en 60.000 las víctimas de esta auténtica masacre. Los combates continúan y están dejando al país al borde de una hambruna devastadora que, según Naciones Unidas, podría afectar a 14 millones de yemeníes. El bloqueo impuesto por la coalición entre hutíes y Arabia Saudita ha desatado un desastre humanitario sin precedentes. Se calcula que un 70% de la población necesita ayuda. ¿Os imagináis que esto sucediera en nuestro país? No daríamos abasto.
Yeah,
Pero es que no sabéis lo peor del caso. En España, desde el pasado 1 de enero, se requiere un visado de tránsito aeroportuario. Fijaros, justo a personas que vienen del Yemen. Un requisito que les imposibilita acceder a un puesto fronterizo en aeropuertos españoles en los que puedan formalizar su solicitud de asilo de forma legal y segura. Es decir, que no van a poder ni siquiera pedir asilo. Y eso lo que queremos denunciar hoy aquí en Red Refugio.
Bueno, en el programa de hoy de Red Refugio también queremos dar un espacio a una iniciativa de formato audiovisual que nos ha llamado mucho la atención.
Pues en el día de hoy tenemos a uno de los directores del documental Crimen de Solidaridad, que se llama Juan Pablo Aris Escarcena. Él es doctor en antropología. Tiene un destacado currículum en investigaciones. No en vano trabaja actualmente como investigador de la Universidad de Sevilla. Juan Pablo está muy implicado en este proyecto y hoy ha venido a Red Refugio a darnos detalles del mismo.
Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, por haber venido a Red Refugio esta semana.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme a compartir este espacio.
Bueno, pues hoy estamos hablando del Yemen, pero queríamos dejarle este espacio, ¿no?, a ese documental, ¿no?, que habéis sacado, que tú eres director y que, bueno, nos ha impresionado y queríamos traerlo al programa. A ver, para las personas que nos están escuchando, ¿de qué se trata el documental?
El documental lleva, como bien habéis dicho, por título Crimen de Solidaridad, las fronteras de la democracia. Y justamente nosotros lo que queríamos visibilizar es que la cuestión de la pérdida de derechos de migrantes, exiliados, refugiados, no es una cuestión que solo nos afecte, que solo les afecte a ellos, sino que es una cuestión que nos afecta a nosotros directamente. A las primeras personas que está afectando es a las personas que han mostrado solidaridad con los migrantes y que han sido criminalizadas. Y estoy hablando de casos que pueden ser desde rescatar personas en el mar, como pasó con la organización fundada en Sevilla por EMAID, a los que saludo, por cierto, desde aquí, que simplemente por rescatar personas en el mar se han acusado de un crimen de tráfico de personas y con penas de hasta 10 años de cárcel. Estamos hablando de cuestiones bastante serias por mostrar solidaridad con los refugiados. Y bueno, el objetivo del documental es mostrar cómo estamos todos dentro de un mismo proceso en el que la pérdida de derechos de unos nos acabará afectando a todos. Se podría resumir rápidamente con ese famoso poema que popularizó Bertolt Brecht y que es de Martin Obermüller, sobre primero vinieron a por ellos y por los comunistas y yo no hice nada porque yo no era comunista. Pues primero están viniendo por los migrantes, yo no he hecho nada, ahora están yendo por los solidarios, tampoco hacemos nada, llegará un día que vengan a por nosotros y si no los apoyamos ahora, será demasiado tarde.
Desde luego, fíjate, nosotros desde este programa pues hemos traído a algunos de los bomberos de ProEMAE que estuvieron aquí en el programa y siempre que los llamamos, por supuesto, siempre nos acompañan en alguna actividad de sensibilización. Y estamos completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Bueno, ¿y cómo nace este proyecto, Juan Pablo?
Bueno, pues como casi todas las cosas buenas, por casualidad. Yo conocí a Nicolás Braginski, que es el codirector del documental, a través de su mujer, de Dalila Seoane, porque ella y Silvia, mi pareja, eran muy amigas. Y aprovecho para felicitarlos porque han sido padres hace un mesecito.
Estupendo, nos sumamos a eso.
Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar en las fronteras de Europa, trabajamos en Ventimiglia, que es la frontera entre Francia e Italia, donde un montón de gente solidaria que repartía comida, que daba acogida en su casa, ha sido perseguida por tanto Francia como Italia por mostrar solidarios con las personas. Y la situación de los exiliados en esa frontera es paupérrima. Es, por cierto, muy famosa porque es el mismo camino, se llama el Sendero de la Muerte, el camino que discurre entre las montañas de Ventimiglia y Francia, y es el mismo camino que tomaban los judíos para escapar del régimen fascista en Italia que los perseguía. Hoy, más de 50 años más tarde, se está volviendo a reproducir ese camino y la persecución de la gente que ayuda a los exiliados a cruzar por esos caminos.
Muy bien, bueno, hemos preparado un resumen, ¿no?, de vuestro teaser del documental que hoy queremos poner en el programa.
Yeah. cultura. Hemos dicho a la gente por muchísimo tiempo, no ir a misa el domingo es pecado mortal. Mentira. El pecado mortal más grande que pueda existir es ver morir a esas personas y no hacer nada. Ver sufrir a esas personas y no hacer nada, quedarse indiferente.
Bueno, ¿dónde lo habéis proyectado ya el documental, Juan Pablo?
De momento hemos hecho solo dos presentaciones como avant-premier para ver un poco la reacción del público aquí en Sevilla y en Ginebra, que es donde está viviendo actualmente Nicolás. Y la verdad es que las reacciones han sido muy buenas. Entonces ahora estamos esperando a presentarlos en distintos festivales y esperemos que salga lo antes posible.
Bueno, ¿qué recorrido crees que puedes tener? ¿Estáis, no sé, os llaman algunas personas para poder proyectarlo?
Todas las personas con las que hemos compartido el momento de la avant-premier han reaccionado muy bien y hemos recibido distintas propuestas de presentarlo, de proyectarlo en distintos sitios, tanto aquí en España como en Francia y en Suiza. Pero de momento estamos esperando, estamos ciñéndonos al calendario obligado de estos sistemas de distribución audiovisual que son los festivales. Uh-huh. Y así que bueno, de momento estamos...
Bueno, ahí. Nosotros, yo te lo hago aquí públicamente, siéntete ya invitado, porque nosotros hacemos un foro, un cineforum sobre refugiados durante todo el mes de junio, ¿no? Acompañando un poco la fecha del 20J, la presentación del informe de CEAR. Y bueno, está claro que nos interesaría mucho pues poner esta idea que pone vuestro documental pues también en ese cineforum, así que siéntete invitado, por lo menos de nuestra parte.
Pues muchísimas gracias.
Bueno, cuéntanos más un poquito sobre el documental, a ver, ¿qué vamos a encontrar cuando lo veamos?
A ver, la cuestión del delito de solidaridad es una cuestión complicada en un principio, porque tiene dos patas. Una primera pata, sino una pata jurídica, que es que la Unión Europea no adoptó exactamente la definición de tráfico y trata de Naciones Unidas, sino que creó un marco jurídico distinto, que lo que permitía era criminalizar la ayuda o la facilitación, como se llama en el contexto europeo, de la entrada, circulación y residencia de personas en situación irregular. A diferencia del protocolo de Naciones Unidas, no tiene una serie de garantías fundamentales para proteger a los propios migrantes y a gente que hace estas acciones por razones humanitarias. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, después hay toda una dimensión política, que países como Italia llevan aplicando estas normativas desde el 2003, que se perseguía a pescadores que estaban rescatando gente en el mar.
Ya ves.
Y después, en época de Salvini, pues todos hemos estado viendo atentos a los telediarios, la criminalización de las ONG de rescate. Uh-huh. Otros países como Francia pues han sido más vinculados a las zonas de frontera, donde se ha perseguido más gente que ayudaba en ese tránsito de frontera.
Por ejemplo, ¿a quién habéis entrevistado? Así que nos pueda sonar o que...
Uno de los casos más famosos a nivel francés es Cédric Herrou. Cédric Herrou es un campesino que lo que él hacía era dejar que los migrantes en situación irregular vivieran en su casa, en su campo, en la montaña. Simplemente hacía eso. Por eso ha sido perseguido varias veces en Francia. Los bomberos sevillanos de Premaid, como hemos ya comentado. En el teaser hemos escuchado al padre Domenico, que es un cura de Palermo, que justamente ellos lo que denunciaban era esa falta de solidaridad con las víctimas que llegaban en situaciones muy difíciles. Uh-huh. A Sicilia. Entonces hemos entrevistado a José Palazón. Ahí tenemos una enorme diversidad de perfiles y de personas, algunas desde un punto más humanitarista, otras de un punto más comprometido político, activista. Uh-huh. Pero hay una enorme diversidad.
Perfecto. Bueno, pues os deseamos lo mejor, desde luego, en el recorrido de este documental. De verdad, Juan Pablo, ya sabes que tienes las puertas abiertas de CEAR y de este programa cuando quieras.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hola, soy Eva Contreras, directora general de Educación del Ayuntamiento de Sevilla, y quiero mandar un saludo solidario a todos los que escucháis Red Refugio. Yo también soy de esta red.
Bueno, para terminar el programa, creo que Luismi nos trae una sorpresita en forma de peli, ¿no es así?
Pues sí, José Carlos, la cosa parece que va de pelis. Os quería hablar de una película que vi hace unos días aquí en Sevilla, aún está en cartelera y fue estrenada en nuestras pantallas hace como una semana o así. Se trata de la película Adu, una película española del director Salvador Calvo,
y que nos ha emocionado a todos los que de alguna manera trabajamos con este sector de refugiados e inmigrantes y que intentan llegar como sea a nuestro país. Es difícil y arriesgado desde un punto de vista incluso comercial que un director se decida a llevar a cabo un proyecto de ficción de este tipo, y en esta ocasión un compatriota además, con bastante maestría y sensibilidad. Este director nos presenta tres historias que se desarrollan en varias zonas de África y que finalmente confluyen al pisar sus protagonistas suelo español. Nos cuenta esta película inicialmente una historia bastante terrible de dos niños que en un intento desesperado de alcanzar Europa se cuelan literalmente en las bodegas de un avión que ni se sabe a dónde va. Al mismo tiempo, un activista medioambiental encarnado por el gran Luis Tosar contempla la terrible imagen de un elefante muerto por furtivos. Su vida se complica con la aparición de una hija con problemas con las drogas. La película comienza de todos modos con una masa furibunda de subsaharianos que luchan por saltarse esa valla que todos conocemos y en cuyo trance muere uno de ellos. Por cierto, nos nombran José Carlos. La que hace de abogada del chico que cae de la valla y muere se presenta como letrada de nuestra ONG, CEAR. Ya veis, chicos y chicas, estamos en todos los lados. No dejéis de verla si tenéis oportunidad, os gustará. Sometimes I justify
the words I spill. El cine como herramienta de cambio. Una mirada más cercana para contar la realidad y sensibilizar. Outside my troubles are colder, but in these eyes the melody is smolder. Antes de terminar este programa, a las personas que nos estáis escuchando en la provincia de Sevilla, pues os queríamos animar a una exposición que hace CEAR en el Centro Cívico del Cerro del Águila. Es una exposición de fotografías de refugiados que, bueno, han hecho fotografías de cómo ven nuestra ciudad. Es interesante ver pues estas personas que se han sentido perseguidas y que ahora viven entre nosotros y cuál es su mirada. Así que la mirada del otro es una exposición de fotografía que podéis ver en el Centro Cívico del Cerro del Águila a partir de este viernes próximo y hasta el viernes que viene. Bueno, pues hasta aquí el programa Red Refugio para esta semana. Esta emisión, como sabéis, ha sido producida por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, por CEAR, y dirigido por José Carlos Cabrera. Hoy han estado con nosotros echándonos una mano Luis Mimillán, Luba Hamza, nuestra compañera nueva Maribel Pachón y también a los mandos Jesús Bocchio. Bueno, ya lo sabes, si te ha gustado queremos saber de ti. Si tienes el móvil en la mano, pues puedes buscar este programa también a través de la página de la Onda Local de Andalucía o a través de la página de iVoox. Ya sabes, esa plataforma de audio donde podrás encontrar no solo este programa, sino todos los anteriores. Y también en redes sociales, en Facebook y en nuestra cuenta de Twitter, que es @cear_andalucía. Gracias, como siempre, por formar parte de nuestra red. Gracias por escuchar Red Refugio y hasta la próxima.
Onda Local de Andalucía. Más de 100 emisoras públicas, alternativas y participativas dan forma a un mapa de comunicación diferente en el que tú también puedes aportar. Tu opinión, tus inquietudes, tus noticias, tu ocio, todo cabe en la Onda Local de Andalucía. www.emartv.com. Participa.
Consume local. Apoya a tus vecinas y vecinos. Cuenta con ellos. Es un mensaje de la Onda Local de Andalucía.
Radio UCA Incluye, donde hablamos de igualdad, diversidad, inclusión, visibilidad, integración y mucho más.
Esto es UCA Incluye.
Muy buenos días, buenas tardes. Aquí estamos en una nueva edición, en un nuevo programa de Radio UCA Incluye. En esta edición vamos a hablar un ratito con Felipa Medrano, a la que le damos la bienvenida. Hola, Felipa.
Hola, buenas tardes, Carmen. ¿Qué hay?
Y es la primera vez en la corta trayectoria que tiene el programa de radio que vamos a hablar sobre el pueblo gitano.
Exacto.
¿Qué función haces tú? ¿Qué puesto ocupas? ¿En qué estás trabajando ahora mismo?
Pues mira, yo estoy trabajando en Fundación Secretariado Gitano, que es una entidad social. Nos encontramos a nivel estatal y aquí en Jerez pues nos situamos en calle Chapinería, edificio El Carmen. Fundación Secretariado Gitano, su objetivo es promover la promoción integral del pueblo gitano, y para eso atendemos a varios aspectos de la vida de la comunidad gitana, como es principalmente el empleo, educación, vivienda, salud. Y bueno, hace como 3 años surgió y nació de la necesidad un programa muy novedoso y un programa dirigido a mujeres gitanas, se llama Cali por la igualdad de la mujer gitana, un programa básicamente de igualdad.